La humildad, la pobreza, la mansedumbre, la modestia y la mortificación son las virtudes del santo del día, San Antonio María Claret. La Iglesia Católica celebra hoy, 24 de octubre, la memoria de una figura del siglo XIX, fundador de la Orden de los Misioneros del Corazón Inmaculado de María, San Antonio María Claret. Este santo español nace en Sallent, Barcelona, cerca de Manresa, en 1807, en el seno de una familia profundamente cristiana dedicada a la fabricación textil. Su infancia no transcurre en total tranquilidad. La guerra napoleónica, la influencia de las ideas de la Revolución Francesa, el juramento de la Constitución de 1812 y las tensiones entre absolutistas y liberales marcan de alguna manera su vida. Este joven se sentía atraído por la vida contemplativa, pero más tarde, apenas es ordenado sacerdote, el padre Claret se dirige a Roma, a Propaganda Fide, para seguir su vocación misionera. Su precaria condición de salud lo obliga a regresar a su patria y es así que durante 7 años se dedica a la predicación de las misiones populares entre Cataluña y las Islas Canarias. Y es precisamente entre los jóvenes alcanzados en esta actividad apostólica que nace la idea de la congregación. En 1849, apenas un mes después de haber fundado la congregación, es nombrado arzobispo de Santiago de Cuba. Allí afronta los graves problemas morales, religiosos y sociales de la isla y también calamidades que azotan a la población. El aspecto religioso de su experiencia santificadora está marcado por la vivencia de la providencia de Dios y por la idea de la eternidad. Su piedad se ve influida por la devoción a la Virgen María y a la Eucaristía. En el día en que la Iglesia celebra la memoria de este santo, nuestro compañero Alberto Goroni entrevista al padre Manuel Tamargo Rodríguez de la Congregación de los Misioneros Claretianos. Escuchemos.
Buenos días. Hablamos de la figura de San Antonio María Claret, nuestro fundador, que celebramos hoy, 24 de octubre. Se podrían destacar muchos aspectos de su figura, de su personalidad, de su carisma, pero yo quisiera hablar fundamentalmente de dos. El padre Claret era evidentemente un gran misionero, una persona sumamente activa y sumamente práctica, siempre pendiente de lo que tenía alrededor para poder evangelizar y utilizar todos los medios posibles para anunciar el reino de Dios, para anunciar el Evangelio. Pero al mismo tiempo, cuando él habla de las virtudes que más fruto dan o que él necesitaba tener para dar más fruto como un misionero, como evangelizador, no habla de virtudes prácticas, de oratoria, de elocuencia. Habla de 5 virtudes que son la humildad, la pobreza, la mansedumbre, la modestia, la mortificación. Por tanto, virtudes que miran más hacia adentro, hacia un componente de búsqueda de la santidad, hacia un componente místico, y que eran el complemento ideal para la actividad incansable que tenía el padre Claret, que llegaba a predicar 10, 11, 12 sermones en el día. Entonces, esto hace que haya sido un auténtico místico en medio de la acción, y eso es una característica muy especial de nuestro padre fundador. Incluso al final de su vida el Señor le concedió el milagro de la conservación de las especies sacramentales como pues una culminación de este camino místico que él estaba recorriendo ya desde el principio. Por tanto, un místico en la acción. Y otra característica que quisiera destacar entre muchas del padre Claret es la extrema fidelidad a la Iglesia. Él desde el principio dice que solo predicaba cuando lo enviaba a su obispo, cuando era sacerdote en Cataluña, cuando estaba en Canarias. Siempre cualquier propuesta que le hacían, cualquier petición, él siempre se sometía a la voluntad del obispo. Claramente la obediencia o la fidelidad, más que la obediencia a la Iglesia, se manifiesta cuando menos de un mes después de haber fundado la congregación. Él fundó la congregación el 16 de julio de 1849, y un mes después, el 11 de agosto, le llega el nombramiento de arzobispo de Cuba, que suponía dejar la congregación, marcharse de España, y después de pensar y discernir, de nuevo aceptó el cargo. Lo mismo cuando ya arzobispo de Cuba estaba haciendo una gran tarea misionera, una gran tarea de conversión en Cuba de todas las gentes, y lo nombran, la reina Isabel II lo llama para que sea su conversor, de nuevo aconsejado por los superiores eclesiásticos, no tanto por la reina, acepta este cargo. Y lo mismo podríamos decir cuando va al Vaticano II a defender la infalibilidad del Papa en una situación en día salud en que ya estaba bastante deteriorado. siempre, por tanto, y así nos enseñó a sus hijos, fieles y fiel y colaborador a la Iglesia y a los obispos. Yo destacaría hoy estas dos notas en esta breve intervención.
Por otra parte, recordamos que el domingo 23 de octubre la Iglesia celebró la jornada misionera con el lema Iglesia Misionera, Testimonio de la Misericordia. Antes de la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco hizo referencia a la jornada al reiterar que hoy es tiempo de misión y es tiempo de coraje. Coraje de reforzar los pasos vacilantes, dijo, y de retomar el gusto de gastarse por el Evangelio. El padre Manuel así comenta las palabras del pontífice.
El Papa nos encomendó a todos ayer, a todos los cristianos, que la Iglesia sea testigo de la misericordia en este mundo en el que estamos. La misericordia tiene muchas facetas. Nosotros, los claretianos, siguiendo también el ejemplo de nuestro fundador, como tantas otras congregaciones, estamos tratando de acercarnos a las gentes más necesitadas, a las gentes que peor lo están pasando, para ser testigos de misericordia, no solo testigos verbales de misericordia, sino ejercer la misericordia y ayudar a estas gentes a que puedan rehacer su vida y salir adelante. En nuestras opciones congregacionales últimamente está muy presente toda la opción por los pobres, la justicia social, la paz. Los inmigrantes, los refugiados, todos los iniciativas. Ahora tenemos una iniciativa muy interesante para fomentar la paz y la reconciliación en territorios en los cuales la gente está sufriendo las secuelas de una guerra civil larga, como varios países en el mundo. Y creo que estamos con eso también respondiendo al mandato del Papa de acercarnos a los que más necesitan ver el rostro de Dios, el rostro misericordioso de Dios, porque peor lo están pasando y poder ofrecerles nosotros, en la medida de lo posible, con nuestras limitaciones, pues esta faceta del Padre misericordioso que tan necesaria es en este momento y que el Papa tanto recomienda, no solo en este año de la misericordia, por supuesto, sino para siempre.